¿Y después del orgullo, qué? Esa es otra de las preguntas recurrentes una vez terminan las celebraciones en Madrid, una semana después del día oficial, 28 de junio, del Día del Orgullo Gay. ¿Y después del orgullo qué? Pues después del orgullo continuamos igual, reivindicando, reclamando, exigiendo, porque incluso hay que exigir libertad, hay que exigir naturalidad, hay que exigir convivencia. Todo esto hay que exigirlo continuamente, no un día concreto del año, sino los 365, 366 cuando el año es bisiesto. Y esto, por desgracia, no solo ocurre con el orgullo gay, ocurre con las mujeres trabajadoras, que siempre me ha hecho gracia el pleonasmo, ¿no? Porque una mujer es trabajadora en sí misma. Entonces lo que hay que reivindicar es esa igualdad de géneros, la igualdad de sexos, la igualdad de sueldos. Hay que reclamar tantas igualdades cada día. Son como las enfermedades consideradas raras, como son raras, extrañas, insólitas, no sabemos mucho sobre ellas. Hay un día al año en el que muchos lavan su conciencia y luego el resto del tiempo se olvidan. Y esto viene al hilo porque vivo en el centro de Madrid, muy, 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 muy cerquita de Chueca. Y debió ser como el jueves o el miércoles, muy al principio, no sé, yo creo que era el día que se daba el pregón realmente, por eso el miércoles, oigo a una señora que le cuenta a otra, no, como te digo, es que ellos, decía ellos, se reúnen en Chueca y allí es donde lo celebran todo. Y la otra señora contestaba, ah, no, no, si que lo hagan un día no me parece mal. Claro, los 364 restantes, sí, ese día usted lava la conciencia, se cree muy tolerante, que además, como decíamos el otro día, no hay que tolerar a nadie, no hay que ser misericordioso, no hay que ser condescendiente, hay que convivir. Hay unos derechos y todos tenemos, valga la redundancia, derecho a ellos. Entonces, nosotros no vamos contra nadie. Son algunos los que van contra nosotros, contra el matrimonio homosexual, contra la igualdad, contra la naturalidad, contra el plumerío, contra la fiesta, contra la alegría. Bueno, si ustedes fueran por su camino, nosotros iríamos por el nuestro. Como ustedes nos obligan a ello, tendremos que seguir siendo activistas. Pero lo que más queremos en Onda Arcoíris, en Destino Wonderland, lo que más quiere la comunidad LGTB es simplemente eso, de verdad, convivir. Es una palabra que no me cansaré de repetir las veces que haga falta y todo lo alto que pueda o me deje esta voz rota, esta voz consecuencia de la alegría, de la fiesta, del orgullo, de la reivindicación. Estamos en Onda Arcoíris, como les digo, estamos en Destino Wonderland. Es el lugar en el que todo es posible, pero todo es positivo, en el que pisamos firmemente en la tierra, pero nos concedemos caprichos, nos concedemos alegrías, nos concedemos sonrisas, porque ese país de las maravillas así lo soñó, así lo imaginó, así lo hizo realidad nuestro productor, nuestro guionista, nuestro ilustrador musical, nuestro experto en series y musicales, Pablo Vilaboy. Bienvenido.
¿Cuántas cosas? Parezco la Streisand. Hola. Y como bien dices, yo creo que la reivindicación no tiene por qué estar reñida con el contento y lo festivo. Son dos cosas que pueden convivir perfectamente. La seriedad de lo que se reclama o reivindica con la celebración y la festividad. No, una cosa no tiene por qué ser censurable si acompaña a la otra.
Nosotros no tenemos ningún tipo de censura, sino todo lo contrario, tenemos un montón de canales abiertos para comunicarnos con los oyentes, en Facebook, en Twitter, ahí está Destino Wonderland presente.
Sí, en Twitter nos pueden encontrar con @DestinoWonder y en Facebook, si buscan por Destino Wonderland, enseguida nos encuentran. Ahí les esperamos para que nos sigan, nos comenten y bueno, pues se integren en esta comunidad que intentamos formar semana a semana aquí en Onda Arcoíris.
Que nos propongan temas, asuntos que les preocupen, personajes que les interesen.
Todo tiene cabida con respeto.
Por supuesto, con respeto y con convivencia, con cordialidad, creamos un país de las maravillas. Allí enfrente, al otro lado del cristal, está a los mandos Pablo Aznar. Les saluda encantado Óscar López. Esto, como decimos, es Destino Wonderland. Seguimos en Destino Wonderland, en Onda Arcoíris, y seguimos hablando de temas que nos preocupan, que nos interesan y que no podemos ni debemos olvidar. ocurre, yo creo, prácticamente cada semana, que tenemos que decirlo, siempre hay alguna voz, incluso una voz amistosa, que te lo dice cariñosamente. Bueno, ya, pero lo de los desfiles del orgullo gay, las reivindicaciones, todo ha mejorado mucho, todo ha cambiado mucho. Obviamente, por fortuna, no estamos como estábamos hace no demasiados años, pero todavía hay muchísimo que mejorar, todavía hay muchísimas lacras que extirpar de esa sociedad, y por eso hay siempre que aplaudir y agradecer el trabajo continuado, el trabajo infatigable de personas como la que ahora nos acompañan, porque en este caso concreto, aunque podríamos remontarnos a muchísimos años atrás, nos vamos a quedar en 2001, que es cuando nació como tal el Observatorio contra la Homofobia, el Observatorio Catalán contra la Homofobia, que ha presentado anualmente memorias denunciando crímenes, persecuciones, actos homófobos, y que el pasado mes de marzo de este mismo 2015 hizo público un primer informe transversal sobre el estado de la homofobia en Cataluña, herramienta que es con la que se pretende analizar y valorar el uso y eficacia de la LGTBfobia, esa ley que casi por unanimidad aprobó el Parlament en noviembre de 2015. 112 votos a favor, solo hubo 18 en contra. PP y Unió en algunos puntos. Su presidente, Eugenio Rodríguez, está al teléfono con nosotros. Eugenio Rodríguez, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias, bienvenida.
Ante todo, como digo, agradeceros el trabajo continuado, la denuncia permanente, el no doblegarse, el no echar ningún paso hacia atrás.
Pues sí, muchas gracias. La verdad es que es un trabajo constante, incesante, que llevamos haciendo, como muy bien habéis remarcado, desde el 2001, pero ya anteriormente lo hacíamos desde el Front de la Memoria de Cataluña y desde la Oficina Antidiscriminatoria. Creemos que no hay otra fórmula que la de la denuncia diaria, la de acompañamiento a las víctimas y la de la lucha por nuestros derechos. O sea, necesitamos tener implementado absolutamente nuestros derechos y libertades en todos los ámbitos de la vida privada y pública. Como tú bien referías, hemos aprobado una ley contra la homofobia en el Parlamento de Cataluña que habla precisamente de esto, de que los derechos LGTBI han de ser desde el momento que nacemos hasta el momento de la muerte y han de atravesar de forma completa todos los ámbitos de nuestra vida.
Como ha dicho Amnistía Internacional, son crímenes de odio que hay que distinguir porque contienen un carácter discriminatorio.
Sí, mira, hoy tenemos una buena noticia, como sabéis. La nueva ley Mordaza, que se llama, tiene muchísimas cosas malas, pero tiene una buena, que es que han mejorado el delito de odio, concretamente los artículos 110 y sucesivos. En este aspecto, pues tenemos más consistencia en el Código Penal. O sea, de alguna forma, el Observatorio contra la Homofobia siempre ha tenido una máxima, que es que nada salga gratis al agresor, al discriminador, a quien nos quiere ninguear en nuestros derechos y libertades. En este aspecto, el Código Penal es más severo y la ley contra la homofobia pues abarca todo el abanico de situaciones posibles desde el punto de vista administrativo, es decir, desde multas, pero también desde una implementación. Te voy a poner un ejemplo, el más básico, que tenemos actualmente en un ejemplo en Tirona, un niño en un instituto público que le cobran por no insultar. Eso es trágico y es absolutamente aberrante. Bueno, la ley contra la homofobia eso lo prohíbe y tiene un dispositivo muy bueno, que es el deber de intervención, que hemos conseguido que desde la consejera hasta el fiscal de menores, el fiscal de delitos de discriminación y el síndic de Greuges se pongan a trabajar este tema, que el niño pueda ir a otro instituto y, sobre todo, lo que hablábamos al principio, que la impunidad desaparezca y que poco a poco, con el trabajo de todo el movimiento en el Estado español, vayamos consiguiendo esa contundencia y en generar un núcleo duro de nuestros derechos que no sean vulnerables.
Tal vez, Eugeni, el aspecto educativo es el más importante a la hora de luchar y de conseguir, en la medida de lo posible al menos, porque parece que son esas lacras que nunca conseguiremos erradicar del todo, la LGTBfobia.
Hombre, por supuesto, el tema de la educación es básico, absoluta y totalmente. Eso sí, conseguimos, aunque sea ya en esa generación, pero de los niños que empiezan a tener 4 o 5 años, que vayan creciendo con unos valores de diversidad, de tolerancia, que sepan lo que es la libertad, que sepan que existen diferentes formas de entender la sexualidad, que hay que convivir y cohabitar todas juntas. Si conseguimos eso, estaremos generando una generación que luego serán en diferentes cargos, en diferentes profesiones, médicos, abogados, ingenieros, políticos, y que si han tenido esta base y han tenido esta educación, también se implementarán y se construirá una sociedad con personas que tienen claro que en esa sociedad también tienen que caber un apartado que nos llamamos LGTBI y que llevamos miles de años discriminados, y que nos toca de alguna vez por todas poder vivir en la casa común sin estar aparte en un rinconcito.
Luego, además, ahondando en el aspecto educativo, precisamente eso, que los llamados educadores, los profesores, los adultos, los que vigilan a los niños, no sean complacientes ni miren para otro lado, no digan, bueno, total, es que le han llamado maricón, es que le han apartado en los juegos, es que le dicen que es como una niña, etcétera, etcétera. No, es que todo esto constituye un delito.
Sí, la complacencia es lo peor de todo. Mira, me gusta esa palabra que has utilizado, porque el otro día estaba en un acto en Ripollet, que hay una de las primeras regidorías LGTBI del Estado español, y me gustó porque el regidor y el otro dijeron, por favor, no quiero complacencia por parte del observatorio ni del FAC. Exactamente, la complacencia jamás, la banalización nunca. O sea, nosotras nunca podemos mirar para otro lado, en eso es absolutamente, hemos de ser muy firmes. La complacencia es prima hermana de la banalización, y la banalización es hermana de la impunidad. O sea, que nunca complacencia.
Luego, fíjate, con respecto a este tema, te voy a decir un titular que sé que tú conoces de sobre, Eugeni, y algo que comentó una persona, además muy cercana, muy de mi círculo más íntimo, cuando lo comentábamos. En el año 2014 se registraron en España 1.285 delitos de odio. Registrados, sí. Claro, los que están denunciados. Un 10% más que en 2013. De ellos, el 40%, 513, fueron por homofobia y transfobia. Y como te digo, alguien a mi lado comentó, bueno, 513, son muy pocos. ¿Con qué fuese uno?
Exacto, aunque fuese uno. También te voy a decir que los datos esos que se manejan a nivel del Ministerio del Interior, te lo digo porque yo estuve en una reunión hace poco con las compañeras y compañeros de la CLGTB y otros del Movimiento contra la Intolerancia. También te voy a decir que son unos datos que el Ministerio del Interior está recogiendo de una forma que a lo mejor no es la adecuada, no porque no sepan hacerlo, sino porque se está implementando de una forma que hasta ahora no se había hecho. De cualquier forma, sean 500, sean 100, como dices tú muy bien, sea uno, o sea, ¿a alguien se le ocurriría pensar lo grave que sería que un niño o una persona hubiera sido discriminada por ser heterosexual? Hubiéramos puesto las manos, vamos, hubiera puesto el grito en el cielo. O sea, solo mientras haya un caso, además registrado, que también es importante saber que los datos de la Agencia Europea de Derechos Humanos hablan de que solo el 16% de la población LGTBI se atreve a denunciar, porque denunciar significa dar tus datos. Tus datos significa que te va a llegar una nota a tu casa, y muchas veces no te puedes permitir que llegue una carta a tu casa ni que te cite la policía, porque tu entorno, por cuestiones personales, no sabe que eres una persona LGTBI. Por lo tanto, que ojo, de esos 500 o esos 200 o esos 1000 posibles, son la punta del iceberg. Nunca es la totalidad de la realidad en la que estamos viviendo.
Eso es una cosa en la que incidís mucho vosotros en el observatorio, y precisamente denunciarlo. O sea, no hay por qué dar miedo.
A nosotros, mucha gente nos denuncia, pero desde que se aprobó la ley, a día de hoy tenemos 60 casos. Gente, voy a decir una cosa muy buena, que ayer nos vino un chico que lo iban a deportar a Gambia, nos llamó, pudimos intervenir urgentemente, hemos parado esa deportación, pero con ese caso serían 60 que tenemos, pero de esos 60 casos, a lo mejor solo 10 o 8 las personas nos lo denuncian a nosotros, porque somos de proximidad, porque les entendemos, pero su traducción al recorrido y al circuito legal deja mucho que desear, porque la gente tiene miedo, no tiene recursos o no puede permitirse muchas veces pues ir al juzgado, poner un abogado, etcétera. Por eso es importantísimo las entidades, pues como el Observatorio de Delitos de Odio y Discriminación, el Observatorio de Homofobia, que realizamos ese trabajo de proximidad con las personas LGTBI. Pero ya te digo que en los sitios donde no hay esa proximidad, muchos casos se quedan en el limbo, porque las personas LGTBI tienen miedo a denunciarlo. Existe ese miedo atávico, y ese es un tema que volvemos a hablar antes. Haría falta muchísima educación y muchísima formación a los funcionarios, a los jueces, para que cambiara el imaginario que tenemos nosotros de ellos.
Se ha hablado muchísimo, ¿verdad, Eugeni, del asunto de las banderas arcoíris ondeando en los ayuntamientos de diferentes localidades españolas? Yo voy a ir un poco más allá, solo de las banderas, que me parece algo fantástico, porque además es una bandera que acoge, es una bandera que integra, es una bandera plural, que todo el mundo se puede sentir representado, son los colores del arco iris y punto. Pero hay quien dice, bueno, eso lo han hecho muchos alcaldes precisamente pues por hacer un gesto, por hacer un guiño y punto. Pues yo voy a ir más allá. Ada Colau lo ha demostrado, la nueva alcaldesa de Barcelona, concejalía del ciclo de la vida, feminismo y LGTBI.
Sí.
Una gran noticia.
Sí. Una gran noticia. Yo a Ada Colau, bueno, ya nos conocíamos, porque Ada Colau ha sido una activista en la cual nos hemos encontrado en muchas luchas en Barcelona antes de que fuera alcaldesa, ya vino como una más, nos pidió permiso para estar en la manifestación, ¿sí? Nos pidió permiso si tenía que hacer declaraciones o no, le dijimos que no, ya entendió que los protagonistas éramos nosotros, pero te puedo asegurar que ha sido un gesto inmenso, que por primera vez en la historia una alcaldesa, o un alcalde de Barcelona, estuviera encabezando la manifestación de la forma tan tranquila y tan cotidiana como lo hizo. Te puedo decir que me sorprendió toda la cantidad de gente que quiso hacerse una foto con ella. Es algo que a mí me sorprende que un alcalde genere tal mogollón de fotos, la verdad. Lo sueles ver en un cantante o en un artista, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, ojalá que Ada Colau represente una nueva forma de hacer política, que sea el diálogo constante con las entidades y la financiación constante también a las entidades, porque hay una cosa clara, el dinero público ha de ser de todos y realmente el colectivo LGTBI necesitamos implementar muchísimos recursos y muchísimos proyectos que otros gobiernos nos han ingeniado y nos han negado.
También les provocó mucha polémica el referéndum irlandés para aprobar el matrimonio homosexual, porque claro, se decía que un derecho es un derecho, no hay que someterlo a ningún referéndum. Vamos a quedarnos con la parte positiva, Eugeni, que es que Irlanda, un país eminentemente católico, un 62,07% de los votos fueron a favor del matrimonio homosexual.
Sí, bueno, tú lo has dicho al principio, o sea, yo me pronuncié en contra de que se haga un referéndum en Irlanda para pedir un derecho. Los derechos no se ponen a referéndum, los tenemos y punto.
Eso
o sea,
es.
No se puede poner a referéndum si los negros se podían sentar en los autobuses en el año 69 en Estados Unidos.
Obviamente.
O sea, ha sido algo bastante aberrante, entre comillas, pero bueno, lo has explicado tú muy bien, no tengo nada más que añadir. Ese 62% significa que la sociedad irlandesa ha evolucionado de una forma magistral y que dejan que tengamos un derecho para hacer luego con él lo que queramos y utilizarlo o no.
Por último, Eugeni, no quería dejar pasar la oportunidad al hablar contigo de comentar el tratamiento penal de la homofobia ha minorado cuando lo cometen menores, por lo que estábamos comentando antes precisamente, siempre ha sido el mayor caldo de cultivo. Los niños, los que ven al otro como rarito, como amanerado, como julandra, como maricón, etcétera,
sí,
etcétera, un montón de epítetos.
Sí, para nosotros, Ana, una de las prioridades fundamentales del Observatorio contra la Homofobia era ser la lucha contra el bullying, porque realmente, yo te lo digo, cuando tocas la realidad, como me ha pasado a mí estos días en Girona, con una madre que su hijo adelgazó 14 kilos, y cómo tiene que luchar y la incomprensión que genera, me doy cuenta de que es nuestra lucha prioritaria. O sea, no podemos consentir que nuestros menores, y ya aparte te hablo de una persona que en su infancia sufrió y sé lo que es sufrir la homofobia en los centros escolares, es una lacra que hemos de estar todo el movimiento LGTBI, todos los medios de comunicación LGTBI, y ahí os felicito a vosotros también por la labor que hacéis, en contra de esta lacra, denunciándola, y tenemos que hacer que desaparezca.
Pues ojalá, Eugeni Rodríguez, no en mucho tiempo, ojalá, pongámonos así, aunque sea un año solo vista, pudiéramos volver a conversar y hablásemos en pasado de todo este asunto.
Pues sí, porque mira, de aquí a un año me gustaría hablar con vosotros porque la ley contra la homofobia tiene un año, un año para implementarla y dos para la garantía estadística. O sea que de aquí a un año, que ya llevará casi dos, me gustaría hablar con vosotros y analizamos si el tema de la educación podemos decir a lo alto de que está en vías de desaparición.
Ojalá, ojalá. Eugeni Rodríguez, presidente del Observatorio contra la Homofobia, muchísimas gracias una vez más, tanto por estar con nosotros, desde luego, pero por vuestra tarea continuada, peleándoos a muerte con quien sea, como sea, y consiguiendo, porque ahí están las cifras, ahí está la ley aprobada en el Parlamento, ahí están cosas que sin vosotros detrás no hubieran sucedido.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Gracias.
Un abrazo, hasta pronto. gusta a mí esta sintonía y este momento en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, para hablar en serie. Es que uno ha sido un niño muy televisivo.
¿Y qué recuerdos tienes tú de... de la televisión de entonces, que es la que estamos recordando ahora?
Pues habría solo dos canales, pero honestamente encontraba más variedad, encontraba más oferta, había más cosas que me interesaban y me gustaban. No sé si porque era niño, entonces todo me parecía divertido, entretenido, curioso, demás. Pero voy echando la vista atrás y actualmente, menos que te organices tú tu programación con series de nuevo que te interesen, con alguna película, con cada vez, por desgracia, menos programas de tertulia, pero de tertulia de verdad, de conversación, de una entrevista en profundidad donde el personaje cuenta, se explica, está relajado, divertido, se ha de ponerse serio, se pone serio. No todo este espectáculo, con muchas comillas, que ahora llamamos debate, tertulia o show.
Bueno, pues hoy también volvemos la vista atrás y nos vamos de viaje.
Ah, pues genial. Estamos en esa época ya, sí, realmente.
Vamos, ¿no?, de viaje gracias a esas Rey Midas de la televisión que hemos traído ya unas cuantas veces a la sección, como fue Aaron Spelling. Y tengo dos propuestas. Una, viaje por mar, y otra, estancia lujosa en ciudad costera. Si te parece, empezamos por lo más movido.
Por el mar.
Por el mar.
Bueno, pues venga, que no se mareen demasiado, bueno, ¿no?
Pues tendremos que embarcar en el Princesa del Pacífico, en la costa californiana, dejarnos llevar por mucho amor, mucho humor y mucha vieja gloria de Hollywood, y sobre todo ensoñarnos un poquito con cierta sintonía musical. Love, exciting and new. We're expecting you, and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you.
Y salvavidas para arriba, salvavidas para abajo.
Y anclas.
Es verdad.
Que la tripulación era enseñada con las anclas.
Es verdad, que los salvavidas eran para las special que testaban, las estrellas.
Bueno, hablamos de vacaciones en el mar, aunque el título original, como bien suena en la canción, era The Love Boat. Pero, bueno, y que el título original, digamos que tenía mucho más que ver con los argumentos de la serie, porque se basaba básicamente en juntar a un par o varios pares de desconocidos a bordo del Princesa del Pacífico y que se enamoraran, desenamoraran, y sobre todo pues vivir de una forma muy lúdica ese trayecto sentimental a bordo de este barco tan especial.
El Princesa del Pacífico, anda que nos soñábamos con viajar en él. Cuando descubrimos que eran decorados la mayoría de las localizaciones.
y viajar de la costa californiana a Acapulco.
Bueno, es cierto que era el recorrido que hacía.
Ahí descubrimos que Acapulco tenía que ser, vamos,
allí se quedaba a vivir todas las viejas glorias de Hollywood en Acapulco.
Y además, una vez llegabas a Acapulco, malo sería que no hubieras chingado o al menos te hubieras enamorado
es que estás
con alguien del barco.
Esos enredos amorosos, como nos gustaban de niños, igual que de ahora.
Bueno, la serie fue la serie estrella durante 10 años de los sábados en la ABC, en la cadena estadounidense. Y una característica muy, muy singular, que ya hemos apuntado antes, es que la serie contaba en cada capítulo con un montón de viejas glorias del Hollywood clásico, que era un spelling, haciendo algo así como el INEM de aquella época, contrataba y rescataba a su vez del olvido. Entre las muchas estrellas invitadas a bordo de esta princesa del Pacífico podemos mencionar a Ann Baxter, a Lana Turner, a Leslie Caron, Olivia de Havilland, Douglas Fairbanks, José Ferrer, Joan Fontaine, Sasha Gabor, Stuart Granger, Lillian Gish, Trevor Howard, Gene Kelly, Julie Harris, Gina Lollobrigida, Eleanor Parker, Vincent Price, Jane Wyman, entre otros muchos, porque claro, como decíamos, la serie duró 10 años y le dio tiempo a más de medio Hollywood a ir a bordo del Princesa.
Quien ustedes imaginen, prácticamente seguro, estuvo en ese barco, menos Jennifer Jones, todo hay que decirlo.
¿Y por qué sería?
Jennifer Jones no participó jamás en ninguna de estas series en las que llamaban a viejas glorias. No se consideraría vieja, no se consideraría gloria, o no querría trabajar.
Bueno, tenía el bolsillo bien cubierto porque era viuda de Selznick.
Eso sí.
Y bueno, atendiendo a aquel prejuicio de que una gran estrella no debe trabajar en televisión, al menos era la mentalidad de aquella época, pues ella la siguió a rajatabla. Aparte de estas grandes estrellas de Hollywood, la tripulación fija del barco también fue muy popular. Y allí teníamos a Gavin McLeod en el papel del capitán, a Bernie Koppel como el doctor, a Fred Grandy como el sobrecargo, a Ted Lange como el barman, que en España hizo incluso un anuncio de bebidas.
Ya está aquí, ya llegó Trina Piña Colada.
Recordemos que era el jefe de los barman en el barco. Lauren Tibbs, que hacía a Julie, las relaciones públicas del barco. Y un personaje que a todos nos repateó, que años después, debo decir, que sigue igual de con esa cara de revieja que siempre tuvo, que hace poco reunieron a los que aún quedaban con vida de los actores que formaban parte de la tripulación de Vacaciones en el Mar, y a todos les han caído unos cuantos añitos y kilos y arrugas, pero este personaje, bueno, en concreto esta actriz, sigue igual. Me refiero a Jill Whelan, que hacía la hija del capitán, una niña que aparecía un buen día en el barco, como una hija que el capitán no conocía o que no había tenido noticia en mucho tiempo. Y de un capítulo a otro se quedaba allí a formar parte de la tripulación. Y los niños decíamos, pero ¿cómo? No tiene que ir ni a la escuela ni nada. Vestía el uniforme de la tripulación. Y todo.
Pesadísima.
Y era pues un poquillo repelente.
Además, como dices, a cada uno los presentaban los créditos con el cargo que ostentaban. Sí. O sea, él es su capitán, ella es sus relaciones públicas, él es su doctor, ella era Vicky. Ya está.
¿Para qué decir más?
Exactamente. Por eso, ¿para qué decir más?
Bueno, y hablando de niñas, comentemos también que por ahí aparecía de vez en cuando Tori Spelling, la hija de Aaron, muchos años antes de Sensación de Vivir. Ya estaba ahí en las series de papá, haciendo de niña, pues de padres divorciados, siempre con algún drama.
Porque también hay que decir que en tantos años de serie, algunas de las estrellas invitadas repetían.
Sí, sí.
Claro, porque habían salido en la primera temporada, pues luego en la cuarta, ¿quién se iba a acordar que Joan Fontaine había sido la cuñada de no sé quién, si en este nuevo era la prima de no sé cuántos?
Bueno, y de vuelta a California, vamos a hacer una estancia más relajada, unas vacaciones en San Francisco, en concreto, y para que todo siga el mismo ritmo de lujo, pero más pausado. Vamos a hacer turismo en esta ciudad, pero desde el lugar de un hotel muy, muy lujoso llamado Saint Gregory.
Aquí eran ascensores. Obviamente en un hotel los salvavidas y las anclas tenían poco que hacer.
Y de nuevo la estancia es gracias a Aaron Spelling.
Es que este señor cuando se ponía... cualquier comodidad era poca para sus invitados.
Donde ponía el ojo era infalible para conseguir un éxito televisivo. En este caso, este hotel catódico permaneció en antena 5 años... Durante ese tiempo no hubo hotel más lujoso que este Saint Gregory de San Francisco. Y al igual que sucedía en Vacaciones en el Mar, por él pasaron un montón de viejas glorias de Hollywood. Muchas, es verdad, han hecho lo que estamos haciendo nosotros. Pasaron de Vacaciones en el Mar a alojarse en el hotel casi sin solución de continuidad. Entre ellas, por no repetir las de antes, podemos mencionar a David Reynolds, Elizabeth Taylor, Tippi Hedren, Shelley Winters, Ginger Rogers. Dijeron, bueno, pues después de un crucero, qué mejor
que,
que reposar aquí en este esplendoroso enclave turístico.
Hotel también que nos creíamos que era así tal cual, pero la fachada de un auténtico hotel San Francisco no tiene nada que ver con lo que veíamos.
Es el hotel Fairmont de San Francisco. En cuanto al equipo hotelero, digamos que el capítulo piloto nos dio mucha alegría porque la dueña del hotel lo interpretó Bette Davis. Por problemas de salud tuvo que dejar la serie, ya no hacer ni siquiera la primera temporada, y la sustituyó, que esto es muy curioso, Ann Baxter, que era su rival, recordemos, en Eva el Desnudo.
En algún sitio he leído que quien cuenta que fue Bette Davis la que la propuso, en plan irónico. Estaría curioso o divertido que llamases a Ann Baxter.
Puede ser.
Conociendo a la Davis también.
Puede ser. Eran amigas en la vida real, sí. Pero a tanto no sé si llegaría la Davis. Pero gracias a eso nos regaló una Ann Baxter gloriosa, como la señora Cabot, que era la dueña del hotel.
Qué maravilla.
Que... quizás en muchos capítulos no tenía mucho diálogo, pero sonreía y era una alegría. También teníamos a James Brolin, que era el director del hotel, todo un sex symbol de la época.
Las señoras y las jovencitas, vamos.
Y los jovencitos, algunos.
A mí me hacía más gracia el botón, ese quieres que te diga.
Bueno, era un precursor de Lover.
Eso sí.
Estaba con Iseleka, su enamorada, que era su ayudante, haciendo de Christine Francis, un papelito un poquito cursi, pero bueno, digamos que Connie Seleka era una de las bellezas televisivas de la época. Y después, en medio de este equipo hotelero, con mayor o menor papel, pues seguíamos las vidas de botones, recepcionistas, jefes de seguridad.
La que se puso muy de moda, una de las recepcionistas, Shari Belafonte, la hija de Harry Belafonte.
Sí, que hubo una época que, como estaba casado, tenía el nombre compuesto de Shari Belafonte
Harper. Como hablábamos en su día de Farrah Fawcett, Mayors, en el momento de la Ángeles de Charlie.
Esto lo hacían muchas en aquella época.
Sí, sí, sí. Hace poco Eva Longoria fue Parker en 2 temporadas de Mujeres Desesperadas.
Bueno, ya relajados en la habitación del hotel, reflexionamos, nos da tiempo a pensar y nos ponemos a reflexionar qué fue de James Brolin.
Después de hotel, artísticamente...
No, yo digo a nivel popular y de cotilleo.
Es el señor Streisand.
Es el señor Streisand.
Ya para siempre.
Bueno, nosotros no dudamos de que sea Bárbara la que lleva la voz cantante en casa, pero James Brolin también hizo sus pinitos de jovencito como cantante. ¿Lo escuchamos?
Bueno, venga, a ver qué suena. She sings slightly out of tune and goes for secret walks on Sunday afternoon.
She'd like to meet someone, but knows that it's too soon. The little girls need loving too. 'Cause when she's blue for days. Her friends all tell her she's just going through a phase. Never believed it's got nothing.
Menos mal que luego le ofrecieron hotel. No sé yo si esto, en cualquier programa de estos que vemos ahora, que el jurado ha de pulsar una tecla u otra, pulsaría en las positivas, se daría en la vuelta.
Igual en la intimidad se enamora, cantándole así a Bárbara, quién sabe. Juntos llevan casi 20 años. No,
eso es cierto. Bárbara ha sido también una coleccionista de amantes y de maridos y de relaciones, pero llegó el señor Brolin y desde entonces hasta ahora, incluido aquel CD tan grimoso con las fotos de la boda, tengo que decirlo, en rosa, con flores.
Bueno, pero a Bárbara se lo perdonamos.
Ah, no, no, a ella lo que quiera, incluso el señor Brolin, el señor Streisand.
Pero para despedir como debe la sección, mejor que irnos de nuevo al Princesa del Pacífico, porque en el Princesa del Pacífico no solamente hubo viejas glorias de Hollywood o la tripulación fija del barco, sino de vez en cuando grupos musicales que iban al completo y o actuaban o... Bueno, era un poco como las películas de Parchís, pero en versión televisiva, ¿no? Cada uno tenía un rol así asignado por los fans y de eso hacían en el barco. Y entre ellos, dos de los grupos más contrapuestos y curiosos que pasaron por Vacaciones en el Mar fueron Menudo, ¿te acuerdas del grupo de donde salió Paulina?
Ricky, y Ricky Martin también, ¿no? Que es verdad, mírate.
O estos Black People, que evidentemente nos quedamos con ellos para clausurar estas vacaciones.
Claro, es que era el grupo gay por antonomasia, aunque entonces no lo sabíamos. Nos faltaban referentes, no teníamos todos los datos.
Eran curiosos.
Algo raro había, algo raro notábamos, por eso nos gustaban tanto en el fondo. Claro, ellos hicieron famosa aquella canción In the Navy. Entonces, claro, era muy propio que llegasen al barco. Pero creo que ahora los traes con la más mítica de las suyas, ¿no?
¿Cuál va a ser?
El YMCA.
Pues esta misma.
A mover los brazos, se ha dicho. Otro día me comentaba un amigo, qué paradójico que tú, que siempre has sido así como un tanto convencional, ahora seas abanderado de la cultura trash. La verdad es que yo en gustos, debo reconocer, tal vez sea un poquito conservador e incluso un poquito antiguo. Me voy más siempre al siglo XIX para la literatura, para la pintura, incluso para evocar ciertas expresiones artísticas. Pero ahora la verdad, a mí me gusta absolutamente todo. Lo que me haga reír, lo que me haga emocionarme, lo que me divierta. O sea, yo creo, Pablo, que Cultura Trash está demostrando en Destino Wonderland cada semana que la etiqueta surge por denominar algo de alguna manera, pero que luego realmente no responde a la realidad.
Bueno, y en todo caso, etiquetar de una manera esto o lo otro, lo que importa es que cada uno lo viva y lo sienta como buenamente pueda. Y además muchas veces... lo trash o lo que teóricamente está fuera de la norma termina implantándose con mucha mayor fuerza que otras cosas teóricamente más populares.
Por eso es que hay cabida absolutamente para todo. Que sí, que sí, que no reniego, que ya lo sé, que me das un Henry James, un Velázquez, un Goya, y que me quedo como tonto, efectivamente, pero que también, como hemos hecho en este programa, he podido reírme y bailar con Divine, con John Waters, y con muchas de las cosas que iremos desgranando semana a semana con Juan Fernández.
Uh-huh. Además, aquí lo tenemos listo para darnos un buen repaso a algo que acaba de pasar hace nada. Y además que... tomando, como suelo decir, el toro por los cuernos, a raíz del orgullo, no diría que nos sorprendimos, pero nos carcajeamos un poco leyendo cierto titular de ABC de que el orgullo había dejado tras de sí orines, alcohol ilegal, que a mí me alucinó porque me hizo ir a los Estados Unidos a principios del siglo pasado, y ¿qué más? Eran tres cosas.
Y basura.
O sea que traemoslo atrás, pero en otro sentido. ¿Realmente qué nos ha dejado, Juan, este pasado orgullo para ti, según tu valoración?
Mi valoración, vale, pues sí, ha dejado mucha basura, ha dejado mucho alcohol, pero que eso
es ilegal.
No sé si es ilegal o no. Pero bueno, es lo que tienen cuando deciden quitar las barras de las calles, de los bares, y no dar opción a hacer nada a partir de determinada hora de la noche. Pues entiendo que la única alternativa que le queda a la gente es comprarse el alcohol en el chino y sentarse en la plaza en el suelo.
No, y luego iba a decir algo de ese reportaje de ABC, donde decían, lo firmaba una reportera, pero se ve que habían sido varios, obviamente, distribuidos por todos los festejos. Decía, y como pudimos confirmar, la policía municipal no hacía nada. Entonces, perdón, usted lo que debe denunciar es que la policía municipal, que ve que hay venta ilegal, porque es así, no es el alcohol ilegal, sino la venta ilegal, no hace nada por evitarla.
Sí, de todas maneras, yo creo que ABC es un clásico en el mes de junio, un reportaje con los kilos de basura que se recogen después del orgullo, que estos días, además, es un dato que me está haciendo mucha gracia, porque muchos otros medios están comparando la basura recogida en el orgullo con otras festividades como San Fermín o Semana Santa, y en el orgullo es cuando menos basura hay. Entonces, pues bueno, dejarlos los pobrecitos que sigan sacando su... Es como el Posado de Obregón todos los años, sí, pues el ABC...
Si no hay verano,
pues ABC, si no saca su reportaje sobre las toneladas de basura del orgullo, pues tampoco es ABC, pues déjales.
Pero la saca cuando nos visita el Papa y hay convivencias de jóvenes y todo esto.
¿O? No, esa parte no la...
Son muy limpios.
No lo recuerdo, los católicos son gente muy limpia siempre.
Ah, vale. ¿Será,
tengo
será
yo
eso?
Alguna anécdota sobre católicos y bueno, vamos a...
Sí, podríamos obviarlo, porque si yo cuento mis recorridos para trabajar en metro coincidiendo con la JMJ en Madrid, en fin...
Claro, pero bueno, déjale, son jóvenes, son de fuera, descubren el cruising, los parques, los árboles del Retiro y las cosas pasan.
Sí, me parece muy bien, se me son ecuménicos. Y es lo que significa la palabra, sí, para yo, todos. No sé por qué luego hay algunos, unos cuantos, no, que intentan restringir.
Yo recuerdo, no sé si fue el año pasado o el anterior, un artículo en la Gaceta, donde venía un mapa del centro de Madrid, señalaban las principales zonas de confluencia de gente en el orgullo y decían, estas son las zonas a habitar. Y entonces te decían qué es lo que sucedía en cada zona y por qué no ir, lo que automáticamente el mapa se convertía en todo lo contrario, claro. Son los sitios donde hay que ir. Pero bueno, alguna habrá que le hiciera caso al mapa, iría.
Entonces, ¿para ti qué ha dejado de bueno, de positivo y de negativo este pasado orgullo?
A ver, de positivo es la cantidad de gente que puede llegar a convocar para participar en una manifestación a favor de los derechos del colectivo LGTB, y que a fin de cuentas se trata de reivindicar que todo el mundo tiene los mismos derechos independientemente de tu orientación sexual o de tu identidad de género. Yo no sé las cifras exactas y además no las haremos nunca, porque como cada uno da lo que le parece, yo tengo la percepción de que este año ha habido bastante más gente que el año pasado. Por el lado malo, pues que el orgullo ha traído muchas cosas que nada tienen que ver con el orgullo. A mucha gente que olvida el lado reivindicativo, se limita simplemente a venir a pasarlo bien, a estar de fiesta, y si viene mucho extranjero, mucha gente de otros lugares del país, pero con la única finalidad de convertir el orgullo pues en una especie de macrofiesta donde ponerse hasta arriba de todo. Y bueno, pues eso se nota cuando sales a la calle y ves el ambiente que hay. Esa sería la parte mala.
Bueno, yo he leído un artículo tuyo en estoybailando.com, muy interesante, acerca de, no sé si llamarlo, propuestas o ideas de lo que podría ser el próximo Mado aquí.
Sí, bueno, ese artículo surge a raíz de un cabreo personal importante. Perdón. El día siguiente de la manifestación, y trazar precisamente la cantidad de basura que había, y trazar una vuelta por Vázquez de Mella, donde era imposible caminar. O sea, tenías que estar mirando al suelo constantemente, pues si le pisabas la mano o la cabeza a alguien que estaba tirado vomitando en el suelo. Entonces eso se ha convertido en una imagen muy fea del orgullo, y creo que el orgullo es otra cosa. Entonces escribí ese artículo con 10 ideas, 10, no ideas ni sugerencias, reflexiones, llámalo como quiera, sobre cosas que se podrían hacer para cambiar esa imagen del orgullo y hacer algo realmente interesante y que la gente no se limitara solo a venir a beber. Tengo que reconocer que la primera versión de ese artículo era infinitamente más dura de lo que salió publicado. Luego un compañero me ayudó a suavizarlo un poco, porque no no hubiera salido en un tono bastante más duro del que salió publicado al final.
Bueno, pues como te veo ya muy muy lanzado, ¿qué te parece si antes nos tomamos unos minutos de reflexión musicales y nos ayudamos a centrarnos en lo que nos vas a contar?
Canción entran ganas de aventura.
Salir a la calle y comérsela.
Tengas o no tengas a mano un autobús, lo puedas pintar de rosa, te subes al plataformón, estaría, etcétera, etcétera.
Estaría muy bien subirse al autobús de la MT durante el orgullo, así en plan perfila.
Sí.
Y pasear por la Gran Vía. Yo se lo propongo a la señora Carmena.
Bueno, ya más relajado para decirnos tus ideas o propuestas para el próximo orgullo aquí en Madrid, al menos.
Le viene grande llamar las ideas. Que te digo que es un fruto de un cabreo. No sé, bueno. Yo creo que lo principal es replantearse el modelo de orgullo que se quiera hacer. Si queremos reunir a 1,5 millones de personas que salgan a la calle y que después el resto de la semana que estén por Madrid se limiten a ir de copas, pues ya lo tenemos, ya no hay que hacer nada más. Si se trata un poco de reivindicar nuestros derechos y acordarse de que el lema de la manifestación del año pasado era manifestarse por los que no pueden, acordarnos de esas personas que no pueden salir, acordarnos de esas personas que hay mucha gente que, aún viviendo en España, no parezca mentira, tiene muchos problemas con a la hora de mostrarse como son, y ya fuera de España pues ni te cuento. Entonces, apoyar a esa gente, a esos menores transexuales con muchísimos problemas a día de hoy, a esa gente con VIH que siguen siendo discriminadas. O sea, si queremos que realmente se convierta en una reivindicación, pues creo que hay que replantearse el modelo de orgullo y empezar a hacer otro tipo de cosas y de actividades que a día de hoy, pues lamentablemente no se hacen o se hacen de forma muy, muy escondida. Yo creo que la organización prima el dinero, que obviamente el dinero igual a copas, y lo poco que se hace fuera de ese sector de hostelería, hay que bucear mucho en la promoción del orgullo para encontrarlo, porque parece como que lo esconden, que no lo quieren enseñar.
Pues sería bueno escindir la parte festiva de la parte reivindicativa, como muchos piden desde hace tiempo, o,
es que es muy
o
complicado.
Pueden convivir.
Vamos a ver, el orgullo en Madrid lo organiza un ente llamado MADO, ¿vale? Que se compone de tres partes. Por un lado a EGAL, son los empresarios del barrio de Chueca. Luego tenemos a COGAM, que es el colectivo gay de Madrid. Y luego la FELP, la Federación Estatal de Gays y Lesbianas. Son las tres entidades que se encargan de organizar el orgullo en conjunto. ¿Qué pasa? Pues que los colectivos no tienen dinero. El dinero lo tienen los empresarios. Entonces el empresario, me parece muy bien, mira para lo suyo, que es ganar dinero, cosa muy legítima y que no es para nada en contra, pero si lo intentas dividir, te encuentras con una organización que quiere hacer una manifestación y hacer una serie de actos y no tiene dinero para hacerlo, y los empresarios se encontrarían pues también con mucha oposición, porque sería algo, organizarían algo que no tendría ese carácter reivindicativo. Nos quedaríamos pues con los cuatro escenarios que se montan en Madrid en el Orgullo y con las mismas actuaciones de todos los años, que parece que hacen copiar y pegar y todos los años hacemos lo mismo.
¿En tu opinión, ha habido algún colectivo dentro del colectivo LGTB que no estuviera representado este pasado sábado? ¿O hubo una representación un poco de...?
Eso es muy difícil. Yo, por ejemplo, porque claro, echarlo en falta entre comillas, porque a la manifestación va quien quiere ir, a nadie se le impide ir. Entonces, si ha faltado alguien es porque no ha querido estar. Pero yo, por ejemplo, así de cabeza, por ejemplo, de temas de VIH no había absolutamente nada. Creo que este año tampoco, de trabajadores del sexo, tampoco había nada. De transexuales, creo recordar una carroza de familias, pero creo que sobre el tema de transexualidad nada, muy poco. Entonces sí hay colectivos que no han estado para nada representados, pero también digo que en este caso la organización no tiene culpa, es decir, si no vas porque no quieres ir, no hay nada que reprochar ahí.
Luego tal vez algunos se camuflan, digamos así, muy bien en el estereotipo, ¿no? Por integrar, muy entre comillas, aceptan seguir siendo el bufón, el que divierte, el simpático, el que mucha gente mira con condescendencia y solo mira con gracia el momento de la actuación. Pero luego, si pudieran, te escupirían, te empujarían,
bueno,
te golpearían.
Y
creo que eso, por desgracia, va en ambas direcciones. O sea, claro que sobre todo hay que huir y que evitar y que impedir, y que esperemos que la ley cada vez sea más estricta en ese sentido, agresiones, sean solo verbales o sean físicas, o sean tan terribles como en algunos países donde, por desgracia, la homosexualidad sigue siendo algo que la ley pena y castiga. Pero por lo tanto es verdad que hay muchas personas en el colectivo que, con tal de tener cierta visibilidad, aceptan y entran en este juego, para mí macabro y terrible, de seguir siendo el bufón, el mariconcito que divierte porque se pone un pelucón y da cuatro saltos.
Yo entiendo también que eso es un tema bastante complejo, pero también creo que es un poco un tema de autodefensa. Es decir, a una persona que está en determinada situación donde solo se le acepta haciendo el bufón, como dices tú, siendo la mariquita del pueblo, siendo el gracioso, poniéndose unos tacones y una peluca, pues también creo que es un poco una forma de supervivencia. Es decir, si tú tienes un ambiente a tu alrededor que es hostil contigo y tu única forma de sobrevivir es adquiriendo ese papel, pues que no queda otra. O sea, no todo el mundo vive en grandes ciudades como Madrid. Incluso en Madrid pues se ven casos de este tipo.
Es que no me voy a ir muy lejos, me voy a ir a gente que conozco muy cerca,
claro,
de mi casa.
Entonces, yo, y esto ya es una opinión muy personal, yo lo veo como un método de supervivencia. Cuando tú aceptas asumir ese papel del mariquita gracioso, pues bueno, también desde el otro lado existe una homofobia que acepta al maricón gracioso, al maricón divertido. Tú eres genial cuando estás en un escenario con una peluca y unos tacones, pero cuando bajes del escenario no te quiero ver con tu novio, porque eso me parece mal.
Ahí
y esa actitud es muy particular, a mí me llama mucho la atención porque no la entiendo, no consigo entenderla.
Pues si no tienes más que proponer, o te formamos para que formes equipo con la Carmena para el próximo año y
pues no me veo, no yo a ver, yo reconozco que visto desde fuera es muy fácil decir, es muy fácil criticar y es muy fácil opinar. Yo jamás querría estar organizando un orgullo. O sea, la responsabilidad que supone sacar a la calle 1,5 millones de personas, eso, o sea, es una responsabilidad enorme que no la quiero para mí. O sea,
¿y te gustó el discurso de nuestra nueva alcaldesa?
Sí. Sí. Me pareció muy integrador, muy, muy interesante, y que ya tocaba, ya era hora de un discurso así. Recuerdo a Hanna Botella.
Y la, no sé si llamarlo polémica, exclusión del PP al frente de la
yo
mano.
No, es que no veo la polémica, es decir, no la han invitado por razones muy obvias.
Esperanza Aguirre le ha parecido insultante.
Esperanza Aguirre, yo es que esta gente que les parece insultante cuando les toca a ellos, pero cuando es al revés les parece estupendo, pues entonces no creo que merezca ningún comentario. Es decir, este señor se ha apuntado al carro a ultimísima hora porque la organización emitió una nota de prensa el día anterior informando de quiénes iban a estar en la cabecera, y por algún motivo que desconocemos, hay dos periódicos, El Mundo y ABC, que publican otra información distinta que nadie sabe de dónde salió. Parece ser que fue el propio Partido Popular quien dijo que iban a estar ahí, cuidándose mucho, eso sí, decir que estuvieran invitados. Ellos dijeron que iban a ir, pero no que estuvieran invitados, que el matiz es importante.
Es que voy también un poco el asunto que comentaba al principio, con esas dos señoras que escuchaba hablar paseando al perro por el barrio, que siempre luego te dicen, reclamáis libertad, reclamáis democracia, reclamáis convivencia, y luego vosotros no la dais. Como tú dices, es que hay gente que ya se ha significado, que ya ha prohibido, que ya ha perseguido, claro, que ya ha insultado, que ya ha comentado. Entonces, perdónenme, en ese momento entramos en un terreno muy diferente. Por supuesto que podemos y queremos y ansiamos convivir, pero con alguien que muy claramente ha dicho, no quiere convivir conmigo, me considera ciudadano de segunda, por no decir de cuarta o de quinta, me insulta continuamente, promueve manifestaciones contra derechos que la Constitución me reconoce. ¿De qué estamos hablando?
Yo quiero recordar que el mismo día de la manifestación, la delegación de gobierno en Madrid autorizó una concentración.
Ahí voy, esa mañana.
No a favor de la familia, que a favor de la familia estamos todos, sino expresamente contra el derecho de... Entonces, pues con un partido político que hace estas cosas y no son invitados, pues ¿qué quieren? O sea, yo, quien se enfade y se ofenda, pues lo siento mucho.
El que siembra viento recoge tempestades.
Efectivamente, a mí por parte de la organización me parece una cosa muy bien hecha que no se invite al Partido Popular, que tenemos un ministro que sigue diciendo a día de hoy que el matrimonio homosexual es una cosa antinatural y que no debería ser. Y ese señor es ministro. Después, ¿para qué voy a invitar yo a semejante partido? Así que una reflexión para los votantes del Partido Popular.
Ahí queda.
Bueno, pues si quieren ahondar en las ideas propuestas de Juan, no se pierdan su artículo en seguibailando.com, que es muy, muy interesante. Y vamos a relajarnos un poquito más, ¿no? Porque después de tanta intensidad política, hace falta.
Un poquito de música, siempre.
Siempre viene bien.
La música amansa a las fieras. Qué suerte tenéis algunos de que somos fieras que nos amansamos y bailamos enseguida. camino de baldosas amarillas de Onda Arcoiris, vamos buscando nuestro destino Wonderland aquí cada semana, y saben que siempre hacemos una apoteosis final a ritmo de musical. Pablo Vilaboy.
Y además hoy ese camino de baldosas amarillas se pone más ochentero que nunca. Si ya de por sí nos gustan los 80, me parece que se nota tanto cuando hablamos de series como de algunos musicales, pues hoy, como digo, nos ponemos muy, muy ochenteros. Volvemos a los calentadores, a las mallas, a los cinturones anchos, a los jerseys holgados, a tantos y tantos detalles de aquella moda, ¿no?
¿Qué estilismo?
Sí, mejor a veces no revisar según qué fotos. Y nos vamos a, concretamente a 1980, a cierta escuela de artes escénicas neoyorquina, donde varios chicos y chicas soñaban con ser bailarines, músicos, actores, y alcanzar eso tan intangible, pero tan poderoso, como es la fama. ¿Quiénes de nuestra generación, los que éramos niños o adolescentes, no se ha puesto alguna vez a saltar y a soñar con esta canción compuesta por Michael Gore, con letra de Tim Pitchford y cantada así de poderoso por Irene Cara?
Madre mía, no habremos bailado veces el estribillo, sobre todo del Remember, Remember.
Recuerda mi nombre.
Claro, acuérdate de mí, porque voy a alcanzar la fama.
Bueno, este tema, por si hay algún despistado que no lo haya adivinado, pertenecía a una película redonda de Alan Parker, que tomaba precisamente el título de fama. En su momento fue un bombazo taquillero, hizo saltar por los aires las matriculaciones en las escuelas de artes escénicas de todo el mundo, y dio lugar, 2 años después, en 1982, a una serie de televisión que fue tanto más popular que la película. Serie que, repito, a cierta generación nos legó, además de música y modelos varios de aquella década gloriosa como fue los 80, nos legó, como digo, una sentencia, un mantra, que mira que no hemos repetido veces y veces.
Tenéis mucho sueño, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor.
Esa profesora de baile diciendo, ¿vale?, que seréis famosos, pero esto no se lo regalan a nadie. O no deberían.
La emblemática de Bialen.
¿Mm? Madre mía.
Coreógrafa, bailarina, actriz, que en la serie, como señalábamos, hacía de también otro personaje muy muy emblemático, que era la profesora de baile Lydia Grant. Esta serie también hizo muy populares a varios de los actores estudiantes que pululaban por allí. Entre ellos podemos mencionar a Jim Anthony Ray, que encarnaba aquel bailarín rebelde, Leroy Johnson. Jim Anthony Ray también estaba en la película de Parker y en la serie estuvo todas las temporadas. Teníamos también a Carlo Imperato en su rol de aspirante actor Dani Amatulo, a Albert Hedge, que era el profesor de música Soroskin.
Que también venía de la película, ¿no? Soroskin, me parece.
Sí, también. Lo que pasa es que en la película se les daba menos importancia, sí, a los profesores que a los alumnos. Uh-huh. En la serie estaba más equilibrado el asunto. También teníamos a Valerie Lansbury, que era otra aspirante actriz, en este caso Doris, que era la feucha, pero con mucha gracia, de la serie. Erika Gimpel, que hacía también un personaje muy, muy emblemático y popular, como era Coco, que aspiraba a ser bailarina y cantante. Bruno Martelli, que hacía... el personaje de Bruno Martelli, que lo interpretaba Lee Correre, que también hizo de Bruno en la película de Parker. O Lori Singer, que hacía de Julie, la estudiante de violonchelo. A lo largo de las temporadas, algunos de estos actores se fueron cayendo para intentar hacer cine u otras cosas, y incluso llegó a formar parte del elenco la hija de Carol Burnett, por ejemplo, o la misma Janet Jackson, que incluso sacó por la época varios discos que muchos de los temas los cantó también en la serie, ¿no?, aprovechando el tirón. Pero volviendo a la película de Parker, digamos que contaba con una selección de canciones, porque Fama, la película, era un musical muy peculiar, no era exactamente lo que se entiende como musical clásico, porque muchas de las canciones sonaban sobre las imágenes mientras los actores interactuaban o sucedía cualquier otra acción que dinamizaba el desarrollo argumental de la película. Pues dentro de, como digo, de esta estupenda selección de canciones, en España, aparte del tema principal que escuchábamos antes, nos tocó muy de cerca otra canción por un motivo muy singular. Pero antes, escuchemos este Dogs in the Yard, cantada por Paul McCartney. I wanna be bad and not even care. I wanna go out of my head somewhere. I wanna go crazy like the dogs in the yard. Wanna cut the road? It's getting so much harder. I think I'll play poker, stay out every night, throw stones at the water in the morning light. I wanna be
Para los que sean de otra generación, les diremos brevemente que Paul McCartney es el doctor romano de urgencias. Uh-huh. Puede que no lo ubiquen porque no eran público de Fama.
Y además, era muy, muy jovencito, claro, sí, claro. De aquella.
Sí, además, él se incorporó a urgencias cuando llevaba ya como 4 o 5 temporadas la serie, o sea, que ya, entrados los 90.
Bueno, ¿y tú que fuiste chico de aquella generación? si cierras los ojos, ¿a qué te suena esta canción?
Yo, en cuanto, hombre, conozco la canción, claro, por la película, pero en cuanto ha sonado, he pensado, chispas.
Chispas.
La reconozco.
Es que en España se utilizó la base musical de esta canción para anunciar una colonia que era muy novedosa en aquella época porque era destinada a niños y niñas. Este anuncio televisivo, que fue también tremendamente popular, sonaba así.
Qué recuerdos. En el fondo, ven qué ñoños éramos y qué sensiblones.
Sí, pero era un anuncio muy, muy bien hecho.
Sí.
En una época, recordemos que España estaba a la cabeza de los creativos publicitarios.
No, era muy rompedor. Búsquenlo, creo que en YouTube se encuentra, sí. ¿Verdad? Que los que no lo ubiquen o los que no lo recuerden, o por edad no lo hayan podido conocer, lo que dice Pablo, por cómo las imágenes, además, están contando lo que esa colonia puede conseguir. Es maravilloso.
Era estupendo. Y como remate, comentemos que en 2009 se hizo un desafortunado remake de Fama,
sí,
la película.
Sí, se hizo.
Que básicamente no tenía ni la chispa, ni el dinamismo, ni la viveza del original de Parker. Y que básicamente pues no nos hacía ni soñar, ni vibrar, ¿no? Como lo que nos narraba Alan Parker en el original.
Era casi para poner a los pingüinos de Madagascar diciendo, ¿la fama es esto? ¿Qué rollo?
Pues si te parece, como remate, nos vamos al colofón de Fama, la película, con un fragmento de un tema que aún a día de hoy, a mí al menos, me pone los pelos de punta.
Pues así lo hacemos. Gracias, Pablo Vilaboy, una semana más. Y así, bailando, soñando, cantando, entendemos un poco mejor lo que es Wonderland, este destino que nos hemos marcado cada semana junto a todos ustedes en Onda Arcoíris.